El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, ¿cómo estás? Soy Saray Acosta y te invito a que te quedes con nosotros para escuchar lo que tenemos que contarte sobre la actualidad de la Iglesia en Andalucía junto a Artis Splendore, empresa dedicada al acompañamiento cultural y turístico en monumentos de arte sacro. Lo primero que te vamos a contar es que este domingo se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que este año pone el acento en los desplazados internos. Como Jesucristo, obligados a huir, es el lema de esta jornada, desde Granada, Paqui Pallarés.
Y junto con la Iglesia Universal, las diócesis andaluzas también se unen a esta jornada para poner rostro a personas inmigrantes. Lo harán con la Eucaristía este domingo o en la víspera como Granada, mañana sábado con la misa presidida por el arzobispo y la participación de esta pastoral y personas inmigrantes o la vigilia esta noche en Málaga. Y el domingo desde la catedral en Cádiz y Córdoba a mediodía. En Sevilla desde la parroquia de los Remedios a las 8 de la tarde y Jaén en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Villargordo. También el pueblo nubense de Hinojos, donde el 6% de la población es migrante, se une a esta Eucaristía el domingo junto con la Iglesia en Andalucía y Universal.
Otra celebración será la que acogerá mañana sábado la diócesis de Asidonia Jerez con la ordenación de nuevos sacerdotes y diáconos. Será en la Catedral Jesús Bazán.
Efectivamente, el primer templo de la diócesis se celebrará mañana a las 10:30 de la mañana la ordenación de dos nuevos sacerdotes y dos nuevos diáconos. Así nos cuenta la alegría de esta celebración Ignacio Castelú, el rector del Seminario Mayor de la diócesis.
Grandísima alegría y de gratitud al Señor por habernos regalado nuevos pastores para que puedan atender a nuestra iglesia y ser testigo de Jesucristo.
Asimismo, esta será la última celebración de Monseñor Mazuelos, que tomará posesión como obispo de Canarias el próximo 2 de octubre.
En Córdoba, 12 trabajadores del Hospital San Juan de Dios han sido confirmados por el obispo. Buenas tardes, Nati Gavira.
Buenas tardes, todos se sienten renovados y fortalecidos para afrontar el trabajo en plena crisis sanitaria. Se sienten llamados como cristianos al trato personal, la escucha y la compañía. Ana es una de las trabajadoras confirmadas.
Ha significado confirmar, renovar y fortalecer mi fe. Además, la confirmación me ha supuesto madurar en el plano personal.
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo de Málaga está hoy de fiesta, en carne y llamas.
Pepi Cotrino y Agustina Sánchez son madres, esposas, profesionales y desde esta mañana que superaron el examen de síntesis teológica, bachilleres en ciencias religiosas. Ya son 139 en la diócesis de Málaga, una experiencia de formación que les ha marcado.
Lo he tenido que hacer poco a poco, sobre todo en los últimos años, que me he hecho cargo de mi madre, que tiene 101 años. Mi experiencia ha sido y es maravillosa, vamos.
Me ha servido estos años de formación para entender y comprender mejor a Dios y a las personas.
Artis Splendore presenta la Catedral de Guadix, uno de los grandes tesoros del sur de España. Admira la Piedad, réplica de la de Miguel Ángel, su coro ricamente labrado o las espectaculares vistas desde el singular balcón volado de su torre campanario. Un viaje para descubrir rincones de nuestra tierra y compartir una experiencia de fe e historia. Venga a la Catedral de Guadix.
Ahora nos vamos a la diócesis de Guadix, donde este fin de semana se celebra la segunda peregrinación diocesana de jóvenes y el obispo caminará con ellos. ¿No es así, José Fernando?
Así es, Saray. El obispo acitano será el primero que se ponga las zapatillas y camine desde Guadix hasta el santuario de la Virgen de la Presentación en Güeneja. La peregrinación se ha visto afectada por la pandemia, de manera que solo podrán hacerla 10 jóvenes en representación de todos los de la diócesis, para evitar contagios. Alfonso García es el delegado de Juventud.
Nuestro obispo, don Francisco Jesús, nos acompaña en todo momento y va el primero en esta marcha que es diferente, pero no hemos querido dejar de hacerla.
Pues hasta aquí la información de la Iglesia en Andalucía. Gracias por estar ahí. Ahora es el turno de las noticias de tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Vamos ya con la información de la Iglesia en Huelva, que hoy se va a detener un poquito más en la celebración de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado este domingo. En nuestra diócesis, ya te adelanto, con nuestro obispo Santiago Gómez presidirá una Eucaristía en Hinojos. Esta es una información que ampliaremos en unos minutos cuando hablaremos con el director del Secretariado de Migraciones de nuestra diócesis, Emilio Muñoz. También hablaremos sobre cómo se está realizando estos días el trabajo en el Centro Puertas Abiertas de Cáritas, un servicio para personas sin hogar. Vendrán Rafael Benítez con su opinión y Pablo Rasco con la agenda. Pero antes, doy ya la bienvenida a Héctor Sánchez, que nos va a contar lo más destacado de la semana. Buenas tardes, compañero.
Muy buenas tardes, Saray.
Nuestro obispo se reúne, continúa esa ronda de contactos con autoridades de la provincia.
Así es, nuestro pastor Santiago Gómez continúa estos días con la ronda de contacto que está manteniendo con autoridades civiles y militares de la provincia onubense después de que tomara posesión el pasado 25 de julio. El miércoles se reunió con Amós Paramio, subdelegado de defensa en Huelva, y esta misma mañana ha tenido un encuentro con el coronel jefe de la Guardia Civil, Andrés López.
Día grande el de ayer jueves para la pastoral penitenciaria.
El Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria celebró ayer jueves el Día de Nuestra Señora de la Merced, patrona de la institución penitenciaria. En esta ocasión, debido a la situación actual de pandemia, la celebración de la Eucaristía oficiada por el capellán del Centro Penitenciario de Huelva, el padre Emilio Rodríguez, fue en la Casa de Espiritualidad de la Cinta, al no poderse realizar en el interior de la cárcel de Huelva como es tradición. Así nos contaba el director del secretariado, Antonio Sánchez, cómo están viviendo este tiempo.
Cuestión de adaptarse, hay que vivir convivir con la virasis y entonces la pastoral tiene que compaginar ese convivir con la virasis con su labor que está haciendo dentro y fuera también de la prisión.
La Delegación para la Familia da a conocer un amplio itinerario formativo de preparación al matrimonio.
Junto a los cursos de preparación inmediata al matrimonio, conocidos comúnmente como cursillos prematrimoniales, la Delegación Diocesana para la Familia da a conocer un itinerario que va desde la educación afectivo-sexual en la edad temprana, desde la adolescencia, hasta el acompañamiento de novios jóvenes en cuyo horizonte está el sacramento del matrimonio y la construcción de una familia cristiana. Estos materiales lo pueden descargar de la página web diócesisdehuelva.com.
Muchísimas gracias, Héctor. Te escuchamos de nuevo el próximo domingo, Iglesia Noticia, a las 10 menos cuarto.
Aquí estaremos.
Pues ahora es tiempo de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya decía Kohelet que todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver ni se hartan los oídos de oír. Lo que pasó volverá a pasar, lo que ocurrió volverá a ocurrir. Nada hay nuevo bajo el sol. No podía tener más razón. Si comentaba la semana pasada las inesperadas consecuencias de la llamada guerra cultural, hoy me encuentro con una afirmación que me sugiere que esto viene de lejos, que no es nuevo y que sus consecuencias suelen ser devastadoras. En 1943, Simone Weil escribía: «El desarraigo constituye con mucho la enfermedad más peligrosa de las sociedades humanas, pues se multiplica por sí misma. Los seres desarraigados tienen solo dos comportamientos posibles, o caen en una inercia del alma casi equivalente a la muerte, como la mayoría de los esclavos en los tiempos del Imperio Romano, o se lanzan a una actividad que tiende siempre a desarraigar, a menudo por los métodos más violentos, a los que no lo están todavía o los que no lo están más que en parte». Lo que me lleva a pensar que esa actividad de permanente puesta en cuestión de todo lo que es o ha sido la base de la civilización que disfrutamos no apunta a alumbrar algo mejor, sino un campo de cenizas sobre las que solo puede gobernar un tirano de la condición que sea. Algo cíclico, por lo visto. Sí, me sobrecoge llegar a esta conclusión y espero estar completamente errado en el análisis y en la conclusión. Pero las pistas están ahí. Me van a perdonar que abuse de las citas, pero no puedo evitar recordar esto otro que apunta a las causas, o parte de ellas, de esta sistemática destrucción de los valores que cimentaron nuestro mejor presente. Considerad un aspecto cualquiera de la herencia occidental del que nuestros antepasados se sentían orgullosos, decía Roger Scruton, y encontraréis un curso universitario consagrado a su deconstrucción. Considerad, no importa qué aspecto positivo de nuestra herencia política y cultural, y encontraréis esfuerzos concertados a la vez por los medios y la universidad para ponerlo entre comillas y darle el aire de una impostura o de una superstición. Creo que podemos reconocer esos mecanismos en nuestro entorno, incluso en algún momento haber participado de ellos. Otra lacra paralela de nuestro presente es la también llamada cultura de la cancelación, porque a todo lo llamamos cultura de algo. Ese revisionismo histérico de todo, de la historia según unos principios, no se sabe si morales, ideológicos o simplemente ridículos, que lo mismo sirven para tirar una estatua que para renegar de Hume en su propia universidad. Cancelación que lleva a la proscripción del disidente, aunque su disidencia consista en poner en evidencia la desnudez del emperador. Cultura que amenaza con quemar todo lo que resulte incómodo a una nueva generación de blanditos analfabetos voluntarios, de zombies que viven de clichés fáciles de digerir y se expresa mediante trivialidades y banalizaciones, de gente que se vuelve capaz de coger la antorcha y por tanto se vuelve peligrosa, como apuntaba Weil. Para terminar, alguien comentó que siempre hubo analfabetos, pero nunca habían salido de la universidad. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Pues ya saben que la Iglesia celebra este domingo la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que nuestra diócesis tendrá la celebración en Hinojos como epicentro. Para hablar de ello, de todos los detalles, de cómo se va a desarrollar, tenemos al director del Secretariado Diocesano de Migraciones, Emilio Muñoz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como decimos, este domingo hay una cita en Hinojos para hablar. Bueno, se pone el acento en este año, en la jornada, en los desplazados internos. ¿A qué se refiere exactamente?
Bueno, tenemos muy presente a los inmigrantes que nos llegan de otras tierras hasta Europa, hasta España, hasta Huelva, sin caer en la cuenta de que la mayoría de la migración se produce en el interior de los propios países o al lado, en los países cercanos, huyendo de la guerra, de los problemas que cada país hace que las personas salgan de su tierra. Si nos preocupa la migración que hay entre fronteras, imaginémonos lo que pasa en el interior de cada país en conflicto, ¿no?
Dice el Papa que además es una situación que evidentemente la pandemia ha agravado, ha empeorado.
Efectivamente. Tan presente tenemos este problema sanitario que prácticamente está nublando otros problemas, yo diría otras pandemias que el mundo sufre y que siguen ahí. No nos preocupan, parece tanto, los millones de personas que mueren por hambre o mueren por la guerra o cualquier tipo de explotación. Y sin embargo, sí nos preocupan muchísimo esos miles de personas que están falleciendo desgraciadamente por el COVID, pero seguramente porque lo tengamos más cercano, porque los hagamos nuestros. Si hiciéramos nuestros todos los problemas del mundo, realmente abriríamos nuestra frontera y sentiríamos el tema de la migración de otra forma.
Como Jesucristo, obligados a huir, es el lema de esta Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que la Iglesia celebra este domingo y que se celebrará en Hinojos con una Eucaristía presidida por nuestro obispo a las 11 de la mañana en la plaza, ¿no?, de la parroquia Santiago Apóstol.
Así es, este año hemos escogido el municipio de Hinojos porque entre todos, bueno, como sabéis, todos los años se va celebrando en un municipio distinto donde la migración tiene unas características especiales y este año hemos cogido Hinojos porque realmente su población, aunque no es numerosa, no muy numerosa, está en el 6% aproximadamente de los censados, claro. Sí hay un nivel de integración muy importante. Realmente, salvo contados familias o personas, todas las personas pues piensan que la migración es que casi ni se repara en ello. Pero además Hinojos tiene una serie de connotaciones muy cercano al asentamiento de Lucena, donde muchos colectivos de Hinojos atienden. Y después otra mirada hacia el medio ambiente, también precisamente por la situación que estamos viviendo. Sabemos que Hinojos tiene parte de su territorio en el Parque Nacional de Doñana. Y bueno, abrimos también la puerta un poco al conocimiento de la importancia del cuidado del medio ambiente, entre otras cosas, para que estas cosas como el virus, el coronavirus, pues no nos invadan, ¿no?
Es muy importante, siempre lo decimos, la labor asistencial, pero también el acompañamiento, ¿no?, a estas personas, algo que realiza también el Secretariado Diocesano de Migraciones. Decimos que el programa, digamos, que alude a esta jornada se extenderá más o menos hasta fechas navideñas. ¿Cómo será, Emilio?
Bueno, el extenderlo hasta fechas navideñas es por dos razones obvias, ¿no? Una, porque en esta situación que estamos de semiconfinamiento, pues todo hay que dilatarlo un poquito, ¿no? Hacer actividades, digamos, de forma burbuja, que realmente pues nos lleva a que cada semana haremos una actividad. Actividades con niños, actividades con jóvenes, actividades con adultos. Actividades también aprovechando las fuerzas vivas del municipio. O sea, hermandades muy fuertes, muy vivas, que hacen también un trabajo social muy importante, incluso con trabajo de cooperación internacional, y donde el pueblo está muy, muy volcado. Además de otras asociaciones civiles pues que trabajan allí. El llevarnos también hasta Navidades es porque el lema de este año, obligado a huir como Jesucristo, es una clara reflexión sobre la salida a Egipto de Jesús, María y José como familia que tiene que emigrar perseguido realmente por un problema casi político, pero casi ni por eso, ¿no?, sino por el ensañamiento realmente de los líderes de entonces. Lo que pasa es lo mismo que pasa ahora en muchísimos países. Pues bien, como celebraremos realmente o recordaremos ese pasaje del Evangelio a principios de año, nos parecía pues un punto muy singular para terminar realmente con el lema, que además es una llamada indirecta, pero muy directa, a los cristianos, que parece que ven la migración como una cosa muy ajena. Y es muy curioso, teniendo a Jesucristo como modelo, realmente, ¿dónde está Jesucristo? Si no lo seguimos, si no lo vemos, si no ponemos en el prójimo al mismo Jesús, que pasó lo mismo que está pasando ahora mismo con todas estas personas.
Así es, pues poniendo el acento en esta jornada de este próximo domingo, que en nuestra diócesis se celebrará en Hinojos, invitando también a una lectura al mensaje del Papa, que conjuga una serie de verbos tan importantes también para el cristiano, Emilio. Por último, y aludiendo también quizás a las palabras del Papa, un llamamiento a todas las personas que nos está escuchando para sensibilizarlos ante esta jornada.
Bueno, será un día realmente que va a celebrar toda la Iglesia Universal. Realmente eso también nos pone en consonancia con nuestros hermanos de otras tierras que no conocemos, que van a celebrar lo mismo, con los mismos verbos, de los que yo realmente resaltaría el primero que se nos pone el Papa sobre la mesa: conocer para comprender. Tenemos que salir de este desconocimiento que nos pone en primer plano una migración muy dura, muy difícil, de casi imposibilidad de integración, cuando realmente eso no es verdad, es un enriquecimiento del que deberíamos aprender incluso, ¿no? Para eso hay que conocer. Y después todo lo demás, pues hacerse prójimo para servir, escuchar para reconciliarse, importantísimo, pero no para reconciliarse con el inmigrante, sino para reconciliarnos entre nosotros mismos. Compartir para crecer, qué bonita palabra, compartir, es que si no compartimos realmente, ¿qué estamos haciendo? Y después, pues, involucrarnos y colaborar para construir, pero para construir entre todos, ciertamente. Hace unos días hablaba con una asociación que se ha creado de inmigrantes tutelados, hablaba con los chicos diciéndoles, bueno, la importancia de construir es que, por ejemplo, en Huelva, si hablamos de una población del 9% de inmigrantes, es que solamente con que una persona acompañara a un inmigrante, nos haría falta solamente uno de cada 10 ciudadanos o menos. Es que no somos capaces de sacar a uno de cada 10 para que acompañen a un inmigrante. Yo creo que son muchas reflexiones las que tenemos que hacer, y estos verbos realmente nos indican también un camino. Vamos a andarlo, vamos a ver los frutos, y en cualquier caso, bueno, pues seguiremos en las 13.
Emilio, son muchas las reflexiones que nos quedan pendientes, entre otras también, además de incidir en el caso, en la situación de los desplazados internos por esta jornada, no olvidar tampoco otras situaciones de inmigrantes que se encuentran en nuestra provincia y a los que hay que seguir acompañando también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Volvemos a repetir la cita el próximo domingo en Hinojos, Eucaristía presidida por nuestro obispo, a las 11 de la mañana en la plaza de la que está junto a la parroquia Santiago Apóstol del municipio. Por supuesto, todas las actividades, ni que decir, tiene tanto esta celebración como el resto de las programadas, tendrán lugar según las medidas de seguridad y sanitarias que son precisas ahora mismo y oportunas por todo lo de la pandemia. Así que muchísimas gracias por la información, por ese trabajo que realizáis desde el Secretariado para las Migraciones de la Diócesis, Emilio Muñoz. Te esperamos pronto, porque hay que seguir hablando de esto.
Muy bien, muchas gracias, a vuestra disposición.
Y ahora es tiempo de la Hora de Cáritas. Vamos a hablar del servicio de Puertas Abiertas, y ya para ello vamos a dar la bienvenida a Josema Gómez, técnico de este servicio de Cáritas para las personas sin hogar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, desde que empezó la pandemia en Cáritas Diocesana de Huelva se han mantenido todos los proyectos, como no también Puertas Abiertas, ese servicio en el que se atiende a las personas sin hogar, servicio de ducha, de ropero, de desayuno. Hemos hablado muchas veces de Puertas Abiertas, tan necesario. ¿Cómo marcha la casa ahora con todas las medidas de prevención necesarias?
Pues mira, nosotros no hemos cerrado, como has dicho, en ningún momento, pero hemos tenido que algunos servicios sí que hemos tenido que cerrarlos para evitar un poco contactos. Y sobre todo porque nuestro voluntariado es población de riesgo en gran parte, entonces no hemos querido que vengan al centro a prestar servicios para evitar causar mayores riesgos, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues bueno, servicios como el ropero o la peluquería lo hemos tenido que cerrar temporalmente, para evitar el contagio y demás. Pues lo demás sigue funcionando igualmente, con los mismos servicios, sigue habiendo un número importante de gente que sigue viviendo al centro. Y bueno, pues un poco adaptándonos a las nuevas circunstancias y a lo que vaya viniendo con esto del COVID-19.
¿Y cuál es la previsión de cara a la campaña agrícola? No sé si en estos momentos, por otros años, la afluencia es mayor.
Pues ahora mismo no. Empezarán a venir... Bueno,
tiene, pero no sé cómo...
A final del mes que viene o por ahí. Pero nuestra previsión es seguir funcionando igual que ahora. Tenemos limitado el acceso. Es verdad que hasta que no hayan duchas libres, no dejamos que la gente entre para que no se continúen dentro. Y seguiremos funcionando así. No sé si ampliaremos el horario, no tenemos ninguna medida todavía fijada cuando llegue ese momento.
Uh-huh. Ventura Cabaleiro es voluntario de Puertas Abiertas. Buenas tardes, Ventura.
Buenas tardes, ¿qué hay?
Bueno, ¿cuáles son las sensaciones como voluntario dentro de Puertas Abiertas en estos días?
Bueno, pues es una sensación extraña, ¿no? Porque antes todo estaba más animado que ahora y ahora está un poquito más... Tenemos más restringida nuestra forma de actuar, ¿no?
Claro.
Pero bueno, bien.
Más restringido, pero hay que seguir, ¿verdad? Hay que seguir ayudando.
Sí, claro, es una cosa muy importante ayudar al que lo necesita, vamos.
Uh-huh. ¿Y qué es exactamente lo que haces tú en Puertas Abiertas?
Bueno, pues aquí lo que hacemos es dar desayunos. Les ponemos bien lo que ellos quieran, café, colacao, tostadas, galletas, y eso es lo que hacemos aquí más o menos.
Claro, sí, más o menos, que es más que menos, Ventura. Es muchísimo el esfuerzo que se hace desde allí, mucho que agradecen las personas que van para allá. Sobre todo ahora ya que se van acercando las temperaturas más bajas, más extremas, más el frío, ese café caliente y ese abrigo que dais también en esta casa, es maravilloso vivirlo también de cerca.
Sí, la verdad es que es importante, ¿no?
Claro que sí. Josema, se acerca, bueno, el mes dedicado a las personas sin hogar, concretamente el último domingo de octubre, creo que es el dedicado a las personas sin hogar. Tradicionalmente se ha llenado el mes de actividades, pero este año también eso se va a ver coartado, ¿no?, de alguna manera.
Pues sí, porque no tenemos previsto de momento hacer nada de calle, porque nosotros teníamos actividades, pero era sobre todo actividades con la gente, ¿no?, dar visibilidad al colectivo, denunciar su situación... Pero, claro, ahora con esta situación estamos un poquito atados de pies y manos. No sabemos realmente si podremos hacer alguno de los actos que veníamos haciendo, la pelisquía, el almuerzo, la excursión que hacemos con ellos, el slammu, todo eso está ahora mismo en stand-by y no tenemos previsto de momento qué actividades van a salir por delante y cuáles no, porque tenemos que ver con los voluntarios, evaluar un poco los riesgos y, bueno, supongo que será una campaña bastante descafeinada con respecto a otros años, pero nos ha tocado este 2020 que tienen así las cosas.
Así es, descafeinada pero necesaria. Josema, técnico de Puertas Abiertas y Ventura, voluntario de este servicio de Cáritas para las personas sin hogar. Gracias por estar con nosotros y mucho ánimo para la tarea que tenemos por delante.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias a vosotros.
Ahora ya es Pablo Rasco quien nos trae las próximas citas. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Saray, buenas tardes. El Seminario Diocesano tiene una importante cita el próximo día 28 de septiembre con la Santa Misa de Espíritu Santo y el acto académico de apertura del curso 2020-21. Por la tarde se celebrará la apertura oficial del curso con la Eucaristía presidida por nuestro obispo Santiago Gómez Sierra. Continuará con el acto académico en el que se expondrá la memoria del curso pasado y la lección inaugural impartida por el profesor don José Arturo Domínguez Asensio, que versará sobre la teología, qué es y para qué sirve. Con motivo de la pandemia se suprime el ágape fraterno y solo son invitados los profesores, los alumnos seminaristas y una representación de los sacerdotes de la ciudad. Te comento también que la Delegación Diocesana para la Catequesis ha iniciado el plazo de inscripción para el curso de formación de catequistas a través de su web catequesisdehuelva.org. Una interesante propuesta que, a pesar de la situación que estamos atravesando, quiere continuar adelante. La Santa Iglesia Catedral también acogerá el próximo sábado, día 3 de octubre, a las 6 de la tarde, una misa en memoria de quien fuera nuestro obispo emérito, Ignacio Noguer, quien falleció ese mismo día el pasado año. Será presidida por nuestro obispo Santiago Gómez.
Muchísimas gracias, Pablo Rasco. Aquí ponemos el punto final a este programa, El Espejo Local, con la información de la Iglesia Diocesana. Te espero el próximo viernes. Buen fin de semana.